Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo de lo mejor de jueves. Contenta porque muchos oyentes ya están escribiendo, ya están dando reporte de sintonía. Así que más adelante, como siempre decimos por acá, lo vamos a saludar, vamos a dar las coordenadas y nada, gracias por estar ahí desde bien temprano.
Sí, señor, hoy es 8 de junio de 2023, jueves 8 en la lotería es muerto, león, calabaza, mesa y tigre. Pero el principal, el primero, el que la gente reconoce al 8 es muerto. Ni león, ni calabaza, ni mesa, ni tigre. Pero bueno, para algunos es eso. Gracias a todos por, de verdad, estar ahí, estar ahí. Ojalá la estén pasando bien. Si está de cumpleaños hoy, pásela muy bien. Disfrute, por lo menos tropiece con la proteína de alta concentración molecular, alias carne. Pero carne de verdad, carne de verdad. Y si no, pues consiga picadillo, júntelo y haga una hamburguesa. Pero tropiece con algo sustancioso que usted diga, caramba, al final del día, mira, valió la pena. Acuérdense que los regalos materiales no son, son necesarios, pero más importante es que alguien venga, le dé un abrazo y le susurre al oído una frase de dos palabras nada más que dice, te quiero. ¿Mm? Y si ese susurro al oído es de, lo recibe un hombre y viene de parte de, no sé, la mujer del barbero, la vecina del fondo.
Ya lo está complicando todo. Solamente tienen que decirles muchas felicidades y hasta ahí. No compliquen las cosas.
La vida no puede ser así tan seca.
Pero es muy temprano.
Tienes que echarle pimienta.
Hay que echarle pimienta, pero más adelante. Es muy temprano porque estás complicando a las personas que están de cumpleaños.
Bueno, pero a ver, ¿a ti alguna vez la mujer del barbero te ha susurrado? Digo, no, el barbero te ha susurrado al oído. Te quiero. Y tú te has ruborizado así.
Alfred, has dicho Alfred, hay cosas que no se dicen. Hay cosas que tú tienes
pero
que guardar.
Pero al oído
guardarlas.
No se entera nadie.
No, no te voy a contar absolutamente nada.
Yo sí, yo
primero
sí
cuéntame
hablado.
Tú, después yo te cuento.
Yo sí he hablado al oído.
Yo sé. Sí, porque ya no te escuchan, porque hablas tan bajito.
Sí, no, con el barbero. ¿Cómo que con el barbero, chingo? ¡Oh, no, no! Ese es Teudy, ese es Teudy. Oye, aquí uno tiene que caminar y mirar para atrás a la misma vez.
En fin.
No, 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 no. Déjame rápidamente evitar el tema. Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias y le estamos dando ya los muy buenos días a Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Igual para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, acusó al régimen de Cuba de legalizar la censura mediante la Ley de Comunicación Social y afirmó que esa legislación va contra todos los estándares de libertad de expresión. El presidente de la SIP, Michael Greenspan, dijo que La Habana aumenta la censura contra medios y periodistas a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social. En sus más de 6 décadas de existencia, la dictadura cubana se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos, aseguró el presidente de la CIP en un comunicado. Greenspot destacó las ofensivas del gobierno contra el periodismo independiente en la Primavera Negra de 2003, cuando encarceló a 75 personas, entre ellas más de 20 periodistas, y las recientes expulsiones de comunicadores. Asimismo, recordó que tras las protestas del 11 de julio de 2021 fueron detenidos numerosos ciudadanos y periodistas y el régimen cubano bloqueó los servicios de Internet, telefonía móvil y redes sociales. Y el Parlamento sueco pedirá este jueves la suspensión de fondos de la Unión Europea a La Habana. Los opositores cubanos están aplaudiendo esta decisión. Yolanda Huerta amplía.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento sueco solicitará formalmente a su gobierno que en su condición de presidente actual de la Unión Europea suspenda el financiamiento del bloque continental al régimen comunista de La Habana.
Es más, la Comisión de Relaciones Exteriores va a pedir que cese el financiamiento a este régimen y que Suecia y la Unión Europea se unan a las sanciones contra el régimen.
Orlando Gutiérrez, director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, presente en la audiencia.
Otro paso importante en la dirección de cortarle los fondos que esta dictadura utiliza para la represión contra el pueblo de Cuba y para la agresión contra otros pueblos como en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y también en Ucrania.
La Asamblea de la Resistencia, junto al Frente Hemisférico por la Libertad y representantes del sindicalismo latinoamericano, así como partidos políticos, han desarrollado numerosas gestiones con legislativos que estimulan la democracia en el mundo para que se detenga la financiación de la plataforma continental al castrismo. El anuncio fue hecho este miércoles durante un foro por Marcus Viechel, miembro de la comisión.
Solamente habría que echar un vistazo a los cientos de presos políticos del 11 de julio y de otras actividades que fueron reprimidas.
En la capital cubana, la activista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello.
Era más que suficiente para que el acuerdo de diálogo se hubiera cancelado. Sin embargo, sigue campeando por su respeto a la dictadura. La Unión Europea se lo está permitiendo. Creo que es un buen paso de Suecia y a lo mejor otros países seguirán este ejemplo.
Viechel aludió a organizaciones como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas, que usan fondos europeos para un mayor control sobre la población. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes realizó una audiencia para evaluar la petición de presupuesto del presidente Joe Biden en lo que concierne a Latinoamérica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la audiencia sobre el presupuesto del presidente Biden hacia Latinoamérica, la congresista María Elvira Salazar, que preside el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, dijo que el régimen cubano ha esparcido lo que denominó el veneno más antiestadounidense en los últimos 60 años y criticó la respuesta de la administración Biden a estas acciones. Ella dice que Estados Unidos ha quitado el tope a las remesas para darle oxígeno al aparato represor de Cuba, que le han dado la bienvenida a la Guardia Costera Cubana a las instalaciones militares estadounidenses y que han enviado algunas delegaciones a la isla y levantado sanciones al turismo. Salazar añadió que el presupuesto de la administración Biden hacia Latinoamérica no refleja la realidad, opinando que el mismo ignora a los aliados de Estados Unidos en la región en beneficio de sus enemigos. Por su parte, el miembro de más alto rango del comité, el demócrata por Texas, Joaquín Castro, defendió las acciones de la administración Biden, diciendo que el reinicio del compromiso de la administración con Cuba ha permitido el reinicio de las remesas, lo cual es es esencial para los programas de ayuda y reunificación familiar. Él dice que el gobierno de Estados Unidos también está más capacitado para colaborar en la aplicación de la ley, la migración y las oportunidades económicas, y que Cuba ha abierto su sector empresarial y privado a un nivel nunca visto. Dice que cada vez más empresarios cubanos abogan porque Estados Unidos los apoye a ellos y al pueblo a través de sanciones reducidas. La congresista Salazar expresó preocupación por el aumento en el comercio entre Latinoamérica y China, pero el responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo en su testimonio ante la audiencia que el presupuesto provee herramientas cruciales para detener la influencia de China en la región, incluyendo fortalecer las democracias de los aliados y más oportunidades para el desarrollo de infraestructura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y opositores nicaragüenses y activistas de derechos humanos participarán en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para exigir acciones ante el deterioro de la democracia y las libertades en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene este reportaje.
La sociedad civil de Nicaragua se prepara para participar en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Washington del 21 al 23 de junio.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, una vez más, va a participar con el objetivo de presentar información sobre la situación de derechos humanos de nuestro país, que cada vez se deteriora más.
La defensora de derechos humanos, Wendy Flores, espera que los países promuevan una resolución en contra del Estado de Nicaragua, incluyendo El Salvador, Honduras y México, que en sesiones anteriores se han abstenido de condenar al gobierno de Daniel Ortega.
Creemos que en algún momento estos países se van a sumar a la condena hacia Nicaragua.
El Estado de Nicaragua dejará de formar parte de la OEA a partir del próximo mes de noviembre, tras iniciar su renuncia en el año 2021. En el año 2022, la sede de la OEA en Managua fue confiscada por el Estado y sus funcionarios expulsados del país. El canciller de Nicaragua ha señalado en la televisión oficial que con la expulsión de la OEA, el país ha recuperado su soberanía.
Ese organismo, la OEA, que es un tentáculo realmente de dominación, de injerencia del imperio norteamericano.
Aunque Nicaragua en teoría aún forma parte de la OEA, se ha ausentado en las últimas sesiones y el gobierno no ha informado si alguna delegación viajará a Estados Unidos para participar en la asamblea. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo de hoy jueves 8 de junio de 2023. Y gracias a los oyentes que ya nos sintonizan y por supuesto nos escriben también.
Bueno, vamos a saludar a esos oyentes que están desde bien temprano, pues mandando saludos. Por ahí está Mandy Quincalla, que dice que qué bueno que ya comenzamos el programa, porque lleva desde la 1:30 de la mañana manejando. Así que para mantenerse despierto y, por supuesto, alegre.
Bueno, pero para mantenerse despierto, Mandy, llévate un termito de café.
Nos escucha.
Y bueno, pero ya desde la 1:00 a.m, a la 1:00 a.m. yo me levanto también.
No vamos a decir a qué se levanta él y se vuelve a acostar. Ustedes se lo imaginan, sí, queridos amigos.
Bueno, a la 1, a las 2:00, a las 4, sí, a las 3:30.
El cuerpo lo sabe. El cuerpo tuyo lo sabe.
Tomo mucha agua saborizada, sí, por decirlo.
Está bien.
Agua saborizada. Ajá.
Saludos para el cubano de Finlandia que está por ahí. Error, muy temprano.
Sí. Cubanos acaban de menear la cabeza en forma negativa, dijeron que no.
No, eso no lo voy a decir. No lo voy a decir ni ahora, ni más adelante, ni en todo el programa. No lo voy a decir. Por ahí está el lejano Yaciel.
Un abrazo.
Así que, para el lejano Yaciel. Bueno, el lejano Yaciel contándonos de de sus aventuras por donde estás y que más adelante te cuento a ti por interno. Y bueno, sí digo la frase que nos envió. Dice, el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Y esta frase es de José Martí. La voy a repetir. El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Y esto lo dijo el héroe nacional, José Martí. Así que, Yaciel, gracias por la frase que encierra muchísimo.
Sí, sí. Así mucho, dice la Biblia, mucho. Lo conocerán por sus obras.
Así mismo. Ahí está Marioli contándonos de Cuba, de cuánto duele todo lo que está pasando. Lo que están pasando los cubanos, bueno, Marioli, es duro, nos duele muchísimo y es muy difícil. Así que gracias por estar ahí. Dice que está bien con la beba, por supuesto. Qué bueno. Escuchándonos desde bien temprano. Y está hablando... Eric, que dice que es Huernes y que, bueno, nos saluda. Y a Eric le digo que claro que es Huernes, el cuerpo, mira que lo sabe. Porque ya desde el miércoles comienza a sentirlo el cuerpo, ¿no? Pero ya cuando es Huernes se siente un poquitico más. Así que gracias a ustedes las coordenadas para dejarte hablar, si es que creo que puedas hablar, que te pueda ceder la palabra. tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Habla mi vida.
Hablando de sus obras, ¿a ti no te sobra nada por ahí?
No me sobra absolutamente nada.
Bueno, lo que sí sobra en Norteamérica es humo. Sí. Y Mandy Quincalla va manejando sin ningún problema porque está manejando aquí en la Florida. Pero si estuviese manejando por allá, por donde manejaba José, por Indiana y el norte...
¡Ah, y ahí está Hugo! Saludos para Hugo.
Hugo.
Después me regañan porque no saluda.
¿En dónde está Hugo geográficamente?
No sé.
¿No sabes?
Se me olvidó dónde está
que
Hugo.
Que nos cuente Hugo geográficamente.
Hugo, no se me ha olvidado.
No nos digas la dirección de la calle, tampoco si quieres, pero que nos digas dónde esté. Para la gente que nos está sintonizando, hay una enorme nube de humo que está cubriendo, producto de incendios, la parte norte del país. Y hay una crisis ahora mismo en la ciudad de Nueva York porque, primero, cancelaron muchas actividades al aire libre por la mala calidad del aire y también han desviado los vuelos a la ciudad de Nueva York, el aeropuerto de La Guardia, todos los aeropuertos entre New Jersey y Nueva York, pues han sido suspendidos muchos vuelos. Y ahora mismo Toronto, que está en Canadá, y Nueva York, están en la lista de las áreas metropolitanas con la peor calidad de aire durante muchísimas horas. Y las escuelas públicas en Nueva York también han cancelado actividades a escuelas, y lo que no son escuelas, otros eventos han sido cancelados por culpa de estos incendios, intensos incendios forestales que hay en Canadá. Así que, nada, un incendio forestal se puede ocasionar de una forma natural, nada, cayó un rayo y eso es una forma natural, eso no hay forma de evitarlo, no hay manera de evitarlo. La otra forma que no es natural es algún soplatubo que deje un... Sí, porque no hay que decirlo de otra manera.
Eso mismo. Indisciplinado.
Que tire un cigarrillo, un fósforo. Bueno, ya los fósforos no se usan, pero tire un cigarrillo y ese cigarrillo, pues, de comienzo al incendio. Señores, cuando hay sequía y cuando es vientos, y la candela hace así y coge fuerza, es como ver a Exilda desbocada. Eso no hay forma de apagarlo. Por mucho cubo de agua que tú le tires arriba, eso no hay manera de controlarlo. Tienes que esperar a que se le acaben las fuerzas. Así que en eso estamos.
Bueno, ya hablaste del incendio. Yo voy a hablarte de fútbol. Sí, porque yo sé hablar de fútbol también. ¿Y cuál fue la noticia de ayer? ¿Cuál fue la noticia? ¿Cómo está el Inter de Miami? ¿Quién viene para acá, señores? Pues Messi.
El mejor jugador del mundo.
Y se ha dicho que es un efecto Messi. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando escuchó la noticia comenzaron a subir las entradas, comenzaron a ganar seguidores en su cuenta, el Inter de Miami, que no tenía tantos seguidores, bueno, pues ha ganado casi 2 millones de seguidores en redes luego del fichaje de Messi. Tengo un amigo en España que me escribió y me dijo, con una franquicia y te vas a hacer millonaria. Digo, ¿pero qué? ¿De qué? Dice, no sé, vende unas croquetas y ponle croquetas Messi. Y nos estábamos riendo mucho de eso, porque sí, es un efecto boomerang, va y viene y eso va a dar vueltas y va a, el dinero va a estarse moviendo alrededor de la figura de Messi, con todo, con las camisetas, con los anuncios, con las ventas. Así que para los que les gusta el fútbol, ahí tienen a Messi acá en Miami.
¿Tú te imaginas un jugador como Messi que haya nacido en un país donde no tiene la libertad de jugar por el equipo que le
escoge? De escoger.
Se pierde el talento ahí tremendamente. Así bueno, después mismo seguiremos hablando sobre lo que significa la llegada del mejor jugador de fútbol aquí a la ciudad de Miami.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
Bueno, estoy conversando ahora mismo con el cineasta Fernando Fraguela. Gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando, vamos a estar hablando precisamente de este documental Mujeres que Sueñan, un país, que se va a estar presentando este jueves 8 de junio en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Está abriendo las puertas para presentar esta cinta. Cuéntame, ¿cómo fuiste armando Mujeres que Sueñan un País? Cuéntale a los oyentes cuáles son las protagonistas de este documental y por qué precisamente hablar de mujeres cubanas.
Bueno, Mujeres que Sueñan un País es un documental producido por Rialta Magazine. Muy agradecido también con Rialto, que me dio esta posibilidad justo a finales del 2021, cuando todavía estaba muy reciente todo lo del 11 de julio. Surge esta idea de Carlos Aníbal, que quiere hacer una película y que tenía un presupuesto para hacer una película sobre lo que estaba pasando en Cuba. Y bueno, llego yo al pequeño staff que tenían armado y con esas ideas que ellos tenían, a mí se me ocurre contar estos 2 años de sucesos y de lucha en Cuba, en los 2 últimos años, a través de la visión de 3 mujeres, porque me parecía que el protagonismo femenino era imprescindible, tenía que estar sí o sí, y además admiraba mucho todo lo que estaban haciendo. Las 3 protagonistas de la película son Ana Meli Ramos, Catherine Bisquet y Daniela Rojo, y cuentan desde su perspectiva todo lo que sucedió. Hacemos un flashback a 2018, cuando la Bienal 00, el movimiento artístico en contra del decreto 349, y hasta el 11 de julio, donde la misma Daniela fue una de las protagonistas que salió a la calle a protestar por la libertad de Cuba.
Has hablado de estas mujeres, Daniela y Caterín, que fueron obligadas a salir de Cuba. El caso de Ana Melis lo conocemos y lo hemos sentido muchas personas acá. Mujeres que Sueñan un País, ¿qué pretende?
El objetivo con la película era que todos los que no conocen lo que estaba pasando en Cuba lo conocieran, y cuando me refiero a todos, incluyo también a muchos cubanos que viven fuera de Cuba y que estaban llevan años sin prestar atención, y que prestaron atención justo cuando comienza todo lo de 7N, todo ese año de que hubo muchísimos sucesos de protestas protagonizados por varios activistas. Y el documental está hecho así, sin caer en el directismo, tratar de ser una fuente potable de todo ese caos, porque armarlo fue bastante complicado, porque todo el tiempo había mucha información, y en los medios de prensa, uno de los medios que sigo mucho, y que es Radio Martí, y que aprovecho para agradecerles el trabajo que hacen, y todos los medios de prensa sí tenían como que muy bien recogido todo eso que estaba pasando, pero no estaba estructurado, no estaba armado, no estaba visto desde una visión más global y más general. Y lo que se le propone en la película precisamente es esto, o sea, hacer un recuento potable para todo aquel que no conozca el tema Cuba, puede entender cómo funciona y lo que está pasando y quién es quién en este caos que es la lucha por la libertad.
En el documental se destaca también la violencia que han sufrido las mujeres cubanas.
Sí, por supuesto, hay planos donde la policía secuestra a Caterín, están también planos que gracias a Caterín también, que me regaló el plano de la entrada a San Isidro original. Y también hay mucho footage de la represión del 11 de julio, que realmente es bien fuerte, porque, bueno, terminó una persona asesinada.
El protagonismo femenino está aquí. Has hablado que quiere representar también desde las presas políticas de los primeros años hasta las damas de blanco.
Sí, para mí, o sea, lo que no están representadas, pero sí está parte de la intención del documental, ser un homenaje a la participación femenina en la lucha, que para mí, de hecho, en los últimos años ha sido protagonista. No creo que haya una persona en específico, sea del género que sea, que esté liderando esta lucha, de la que yo también, de alguna manera, fui parte cuando estuve en La Habana, sino que somos como una comunidad en la que nos vamos rotando el batón, ¿no? Por eso también está Daniela, que se sumó después, pero también lo hizo con mucha valentía, con mucha arrojo, a pesar de tener dos niños pequeños que velar. Y después de Daniela han venido otras y seguirán viniendo, porque evidentemente el pueblo de Cuba no quiere más dictadura y va a alzar su voz y poner el cuerpo cuando haga falta.
¿Cómo fue la labor investigativa para llevar este documental? Tuviste la participación de estas mujeres, de estas valientes mujeres, pero ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo lo fuiste armando?
Bueno, realmente fue un proceso complicado, que en cualquier otra producción que tuviera el mínimo de presupuesto lo hubieran hecho, no sé, quizás mínimo 5 personas. Pero en este caso no, fue un presupuesto muy modesto de Rialta, y yo toda el trabajo documentalista y el trabajo con el archivo. Yo sí, durante la pandemia del 2019, al estar todo recluido, yo siento que hubo un cambio en la sociedad cubana y existió ese cambio de mi parte, en que estuve muchas más horas en las redes sociales y muchas más horas leyendo medios de prensa, leyendo información que no estaba a mi acceso antes, porque bueno, en 2018 fue que hubo datos móviles en Cuba, y toda esa información yo, bueno, la compartía sin problema, no tenía miedo de interactuar en las redes sociales y tenía de alguna manera un recuento de lo que estaba sucediendo. Ya, bueno, a la hora de armar el documental, sí fui clasificando cada archivo, cada información, y tratando de darle una organicidad y un relato, un orden dentro del montaje, que en algún momento sí fue bastante caótico, por lo que te contaba de que es difícil explicar eso, pero siento que en la edición se logra resolver esa parte de la película.
Bueno, por aquí, por Miami, estaremos entonces esperando esta historia de estas mujeres, mujeres que sueñan un país, que sé que son muchas, ha recogido las de estas mujeres valientes, pero bueno, seguiremos entonces viendo cómo se suman mujeres a toda la historia de Cuba. Gracias, Fernando, por haber estado en Martí Noticias, por comentarnos acerca del documental, de cómo lo fuiste armando, de todos los sentimientos que dejaste en él, y bueno, muchísimos éxitos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y espero que la película sea de su agrado y que cada cubano que la vea y todo el cubano que pueda, lo que haga es como mover más la película para que el mundo entero pueda ver lo que realmente sucedió y está sucediendo en Cuba.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Ocho veintisiete minutos de la mañana, y si usted mismitico que nos está escuchando, quiere saber si alguien se le metió a espiarle en el móvil, ¿cómo saber si te lo hackearon? Preste atención, porque de eso nos va a hablar ahora en Ciencia y Tecnología Danilo Fuentes Cortés.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, La solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común.
8:29 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy estará mayormente nublado en el oriente con chubascos y lluvias que serán más numerosas desde el mediodía y que se extenderán hasta la noche en algunas localidades. En occidente estará amaneciendo o amaneció parcialmente nublado, se nublará desde el final de la mañana con numerosas lluvias. Las lluvias pueden llegar a ser fuertes y localmente intensas en algunas zonas, principalmente de las regiones central y oriental. En áreas de chubascos y tormentas se incrementará la velocidad del viento y la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Y su programa favorito, Tempranito y de mañana. Isilda, tengo que hacerle caso a Miñolito y revisar a ver si me han hackeado el móvil.
¿Por qué?
¿Eh? Porque uno siempre debe de cuidar los passwords y las claves y cuidar toda esa serie de cosas. Ahora han inventado un chip que se le pone a la tarjeta de crédito y así, y todo, pues yo no sé de qué forma los ladrones, que son inteligentes, porque no hay que descartar que hayan gente mala, pero que son muy inteligentes, te roban la identidad. Y a mí me pasó en una oportunidad hace ya un tiempo que cuando viene el estado de cuentas, y yo reviso, habían echado gasolina con mi tarjeta a las 6 de la mañana, $200. Y yo digo, pero si a las 6 de la mañana yo estoy...
Durmiendo todavía no.
Yo no estoy durmiendo a esa hora porque estoy viniendo para acá para trabajar arduamente a tu lado. Pero yo no estoy echando $200 de gasolina a las 6 de la mañana. Y supe donde después me habían... tumbado el dinero, obviamente, cuando uno llama a la tarjeta de crédito y haces las reclamaciones, te la devuelven, abren un proceso investigativo, toda esa serie de cosas, pero la tarjeta tenía chip y todo. Los
tuyos necesitaban gasolina, los que me robaron a mí tenían hambre. Fue en un establecimiento de pizzas. Bien temprano, sí, también tenían hambre. Y fue mucho dinero, pero bueno, después todo se resolvió.
¿Fueron más de $200 de pizza?
Más de $200. Parece que tenían una fiesta muy grande o tenían mucha hambre.
Hay veces que, claro, cuando tú estás llamando a un sitio y estás comprando algún servicio o algo, te piden la tarjeta de crédito por teléfono, tú lo dictas. Y si la persona escribe mal, no lo hizo de manera voluntaria, se escribió mal. Ahí también me imagino yo que hayan errores humanos. Pero de ahí a que tú pases la tarjeta de crédito por algún sitio y te roben la cuenta, ya esos son otros 5 pesos. De hecho, hay gente que utiliza mecanismos que desconozco para robar la información de la tarjeta de crédito en gasolineras. Y entonces, de buenas a primeras, tú ves que los cogen por las cámaras, porque al final los cogen por las cámaras. ¿Cómo tú puedes? La persona que está en la gasolinera se da cuenta de que tú en un auto regular no puedes echar 60 galones de gasolina porque tú dices, y en la computadora lo ves, y dices, este está robando gasolina. Y al final los cogen, pero bueno. siempre hay gente que prefiere cogerla fácil en lugar de ponerse a estudiar y trabajar, quiere vivir del cuento. Eso pasa en todas partes. O sea, eso no es. Son las 8 y 34 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. A través del arte, un preso político cubano intenta visibilizar la realidad de las cárceles de la isla. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Desde la cárcel, el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara nos invita a una reflexión sobre los presos políticos y su tiempo en prisión. Esto lo hace a través de gestos artísticos. Desde España, la curadora de arte cubana Yanelis Núñez así lo explicó a Martín Noticias.
Luis sigue tratando de producir su trabajo y su trabajo está muy ligado a la situación de preso político. Es decir, seguimos desarrollando la obra del retrato del gato de Rödinger, que es la venta de su tiempo en prisión.
Núñez y la también curadora de arte Claudia Jean-Louis, residente en Estados Unidos, además intentan sensibilizar a importantes personalidades sobre la situación de quienes guardan prisión por pensar diferente en Cuba.
Claudia y yo vamos a hacer entrega a estos representantes, digamos, internacionales, públicos, que en los últimos meses se han posicionado del lado del régimen y no del lado de los presos políticos. Entonces se le va a entregar, digamos, como un compendio de libros, documentos, para que sepan lo que ha ocurrido en Cuba y para que sean responsables de lo que están apoyando, ¿no? Además de que se le va a dar uno de los días de Luis en prisión, ¿no? Se le va a hacer el envío a esto. Ahí está Francia Márquez, está el Papa, está incluso el presidente de México.
Una segunda acción va encaminada a las prisioneras políticas, señala Yanelis Núñez.
La entrega que se quiere hacer está en proceso, todavía no se entrega a mujeres presas políticas, de cosméticos, que sabemos que en prisión es importante y que son bastante costosos estos artículos, almohadillas sanitarias, distintos elementos como un regalo, un obsequio y también para hablar de lo que pasa una presa política, ¿no? Hablar de nociones de belleza, de estética en unas condiciones extremas, precarias, inhumanas que hay en prisión, ¿no? Entonces son pequeños gestos que Luis está sacando desde prisión.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana durante las manifestaciones de ese día en Cuba. Fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Cumple su condena en la cárcel de mayor rigor de Guanajay, en la provincia Artemisa. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Conductores privados y usuarios están coincidiendo en que la medida de topar los precios del transporte público en La Habana no beneficiará a ninguna de las partes. Yolanda Huerga recogió sus opiniones.
A partir de este viernes en La Habana, los boteros tendrán que bajar los precios de sus servicios debido a una normativa impuesta por la Dirección General de Transporte Provincial.
La mayor problemática de los precios topados es que en lugar de favorecer a los consumidores, los afecta por no ser rentable el servicio que se presta. Muchos de los que los prestan se retiran y empobrecen la oferta.
Indicó el taxista particular Jorge Pérez, residente en La Habana.
De que es una medida de corte populista no cabe duda. En vez de atacar la raíz de los problemas, se dedican a atacar los altos precios que logran hacer rentable la transportación particular.
La nota oficial publicada el 5 de junio advierte que a los choferes que sean detectados violando los precios establecidos, se les aplicará fuertes multas.
Los precios topados son por algo y si hay una especialista que estudió eso es porque esa es la situación que está viviendo el país y tienen que hacerlo así.
Dijo el botero guantanamero Lenger Castro Rivera.
Todo el mundo debe de cuidar de no exorbitarle el precio porque si lo exorbita sabe que está incluyendo en una cuantía de multa.
Los clientes como la activista habanera Marielena Mir no creen en la mejoría de la nueva regulación.
Como usuaria, el precio que está imponiendo el Estado es muy factible, aunque todavía alto, pero indiscutiblemente no es un precio que vaya a beneficiar a la población, porque esto va a traer como consecuencia que los boteros restringen sus viajes porque no tienen sus condiciones de trabajo garantizadas. Esto le va a traer serias consecuencias a la economía de ellos en sus hogares.
Al desafío de mantener circulando vehículos obsoletos, los choferes se enfrentan a los elevados impuestos y al dogal que ponen las autoridades a la iniciativa privada. Pero estos factores no son los más importantes.
El petróleo, la gasolina, que es la que está cara, porque no es lo cubé, por eso es que se está cobrando un poco más caro, pero está pasando igualitico con la comida. Como no hay comida, los precios están en el techo.
Lamentó Alberto Aguilar, con domicilio en San Miguel del Padrón.
Le dije, porque yo soy pobre igualitico, tengo mi carrito con 60 sacrificios, cada 5 minutos está roto y arregla esto.
El tope de las tarifas constituye la mitad o menos de lo que los conductores privados cobran actualmente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La escasez de combustible en Cuba es motivada por varias razones, pero la situación podría mejorar, dijo al programa de Radio Martín Las Noticias como son Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. José Luis Ramos presenta fragmentos de la entrevista con el experto.
La principal situación con la falta de gasolina y diésel en Cuba es porque el crudo venezolano que llegó a la isla durante el mes de marzo fue un crudo de mala calidad, un hidrocarburo que necesita diluyentes para poderlo comercializar y así también refinar, dijo Jorge Piñón.
Venezuela recibe diluentes de Irán y parece ser que durante febrero y marzo no tuvo el abastecimiento o el suministro necesario y por lo menos uno, si no dos cargamentos de crudo venezolano llegaron a Cuba con una baja cantidad de diluentes que lo hizo que las refinerías cubanas no lo pudieran utilizar.
Cuba ha perdido 1 millón de barriles de almacenamiento después del incendio de la base de supertanqueros de Matanzas y se enfrenta cada vez más a un déficit energético, apuntó Piñón. Según Piñón, en las próximas semanas tal vez va a haber un poco más de distribución de combustible en Cuba, principalmente en las áreas metropolitanas. Pero advirtió que en el verano próximo no hay una perspectiva de mejoría desde el punto de vista estructural.
Así que no solamente es mal crudo, pero también falta de almacenamiento. Hemos visto ahora recientemente cómo ha llegado más crudo venezolano y también muy importante, un supertanquero de Rusia con alrededor de 800.000 barriles de crudo ruso de buena calidad, que ya lo estamos viendo que se está distribuyendo a la refinería de La Habana. Así que yo creo que aquí en las próximas semanas quizás se va a ver un poco más de distribución y de combustible, principalmente en las áreas metropolitanas.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en lo que va de año es de alrededor de 57.000 barriles diarios. Cuba está recurriendo cada vez más a Rusia y a México en busca de petróleo para aliviar el desabastecimiento de gasolina y diésel, según Piñón. Sobre el acuerdo de arrendamiento de las plantas eléctricas turcas, señaló.
Es un contrato de arrendamiento que no es barato, eso no es regalado. ¿Cómo Cuba está pagando por esas patanas o por esas plantas de generación eléctrica flotantes? No sabemos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a la ciudad de Jersón para coordinar las operaciones de emergencia tras la destrucción de una represa. Los detalles en este informe de Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha viajado este jueves por sorpresa a la región de Jersón para examinar en persona los daños provocados por el desastre de la presa de Kharkovka, cuya destrucción ha anegado decenas de localidades a orillas del río Dnieper. Es importante calcular los daños y desbloquear los fondos para indemnizar a los vecinos afectados, ha dicho en Telegram Zelensky, que tras verse con autoridades locales ha abogado también por establecer un programa que permita aliviar las pérdidas económicas o incluso reubicar empresas. El mandatario ucraniano ha abogado igualmente por restaurar el ecosistema de la región. Otro de los temas tratados en la reunión ha sido la situación militar en la zona afectada por las inundaciones, que Zelensky ha atribuido en estos últimos días a terroristas rusos. Según Kiev, la destrucción derivó de la colocación de explosivos, si bien Moscú ha negado cualquier responsabilidad. Jersón es una de las regiones ucranianas cuya soberanía reivindica ahora Rusia, que sin embargo no controla la provincia por completo. De hecho, la reconquista de la capital regional por parte de las fuerzas ucranianas fue uno de los hitos en la recuperación de las zonas ocupadas tras la invasión.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y bueno, como ya es habitual y como parte del proyecto para combatir la propaganda y desinformación rusa, tenemos acá en el programa el tema precisamente llamado contra desinformación rusa. Así que ya le estamos dando los buenos días, la bienvenida una vez más al profesor polaco Bartosz Kaczorowski. Buenos días, profesor.
Buenos días, profesor.
Buenos días, buenos días.
Un gusto hablar con usted de nuevo. Y bueno, según nos estaba contando, pues está en una región y quiere hablar precisamente sobre los fake news de Rusia en relación con esta región. Así que le dejamos los micrófonos.
Sí, claro que sí. Bueno, ahora estoy en Georgia, pero no Georgia, Estados Unidos, sino Georgia, Cáucaso. Entonces, bueno, de momento estoy como a 20 kilómetros de la frontera entre Georgia y Turquía, en una región muy importante. Y bueno, como sabemos, Georgia fue un país invadido por Rusia en 2008. Eso fue una guerra bastante olvidada. Y bueno, tengo esta impresión de que simplemente no aprendimos mucho de esta guerra. Entonces, sí, ahora quería contarles algunas cosas sobre cómo funciona también la propaganda rusa con el tema de Georgia, porque bueno, eso también pude observar con mis propios ojos aquí. Entonces, bueno, podemos quizás empezar explicando un poquito la situación que tuvo lugar durante esta guerra. Pues sin duda, en 2008, en agosto, cuando la atención del mundo se centró en los Juegos Olímpicos de Pekín, el estado de Putin aprovechó la oportunidad e invadió al país vecino, a Georgia. Y bueno, además se anunció ampliamente que fue la pequeña Georgia la que inició la guerra. Pues, por lo tanto, podemos decir que el escenario de desinformación era muy, muy similar del caso de Ucrania que hoy en día vemos. Pues es cierto que en 2013 en Georgia tuvo lugar la Revolución de las Rosas y el nuevo presidente fue elegido Mikhail Saakashvili. Y bueno, hay que decir que él empezó unas reformas muy, muy ambiciosas. Entonces, la lucha contra la corrupción, pues se restauró los símbolos tradicionales, la bandera georgiana tradicional, y también en la política exterior se tomó un rumbo hacia el acercamiento con la Unión Europea y la OTAN. Y los georgianos, eso vale la pena subrayar, apoyaron las operaciones estadounidenses en Afganistán e Irak. Y ahí enviaron los contingentes muy grandes, pues fueron como los contingentes más grandes de los países que no pertenecían a la OTAN. Pues en 2008, en abril, durante la cumbre de la OTAN en Bucarest, en la capital de Ucrania, se dio una batalla decisiva en torno a ofrecer el llamado plan de acción de membresía para Georgia y Ucrania. Entonces aquí podemos ver que estos países simplemente, bueno, iban juntos, ¿no? Su historia fue bastante parecida. Y bueno, durante esta cumbre en Bucarest, los países de Europa Centro-Oriental, como bueno, también mi país, Polonia, y los Estados Unidos, estaban definitivamente a favor de la entrada de Georgia y Ucrania a la OTAN, pero todo se quedó creado por la oposición de Alemania y Francia, que bueno, simplemente preferían seguir con sus negocios con Putin. Y bueno, así también Putin recibió una información importante de que en caso de agresión Georgia permanecería sola. Y de hecho así fue. Además, bueno, los rusos también aprovecharon pues bueno, el aspecto que suelen aprovechar. Entonces, bueno, el separatismo. Así, usando el separatismo, quisieron provocar la desestabilización del país vecino, porque dentro de las fronteras de Georgia estaban las regiones como Abjasia y Osetia del Sur. Y estas regiones fueron apoyadas por Moscú, y en esos territorios incluso los soldados rusos estaban presentes como, bueno, cuidado, las fuerzas de paz. Entonces, una situación, bueno, también bastante característica. Y, bueno, además los rusos entrenaban a los oficiales osetios, enviaron ahí a sus mercenarios y también concentraban los carros de combate cerca de la frontera. Y una cosa más, y eso también es muy importante para mostrar de qué hecho, bueno, los rusos estaban preparando esta guerra bastante tiempo antes, pues las tropas de ingeniería rusas simplemente entraron al territorio de Abjasia. Entonces, bueno, esta región separatista, pero todo dentro del territorio de Georgia, para reconstruir el ferrocarril que une la capital de la región, se llama Sofía. Y desde luego todo fue para con el objetivo claro de facilitar el transporte de tropas durante la guerra. Pues bueno, al ver todo eso, el presidente Saakashvili decidió llevar a cabo una operación policial y militar para restaurar el orden en el área rebelde de Osetia del Sur. Pues repito, dentro del territorio de Georgia. Él simplemente no fue con sus tropas, no sé, al extranjero, ¿no?, a otro país. Todo estaba dentro del territorio de Georgia, aunque sí, bueno, en una región con unas claras tendencias separatistas. Y bueno, en respuesta, los rusos consideraron esto como un acto de agresión y entraron, pues, primero en el territorio de Osetia del Sur y luego también a otros territorios de Georgia. Pues así empezó una guerra, una invasión clara. Pues también clara fue su ventaja militar. Y los soldados rusos incluso entraron a Gori, a una ciudad muy característica, porque, bueno, ahí, por ejemplo, nació Stalin, ¿no? Y continuaban su marcha hacia la capital del país, pues hacia Tbilisi. Y fue entonces cuando los líderes de cinco países de Europa centro-oriental, pues Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia, pues estos presidentes llegaron a Tbilisi para protestar contra el imperialismo ruso y también mostrar su apoyo a Georgia. Y bueno, toda esta acción se preparó en estrecha cooperación con Washington. Y bueno, durante este meeting con los habitantes de Tbilisi, con los georgianos, pues en plena guerra, el presidente polaco Lech Kaczynski pronunció palabras memorables que muchas veces se repite en mi país. Entonces, bueno, yo también quería que los que nos escuchan desde América Latina, bueno, puedan escuchar estas palabras bastante sabias. Pues el presidente Kaczynski dijo así: sabemos perfectamente que hoy Georgia, mañana Ucrania, pasado mañana los países bálticos, y luego tal vez llegue el momento para mi país, para Polonia. Entonces, hoy Georgia, mañana Ucrania. Pues como podemos ver, ahora estamos en la fase de Ucrania. Entonces, bueno, gracias a esta intervención de los líderes de los países de Europa Centro Oriental, negociaron los términos un poco mejores de tregua. Y bueno, Georgia, aunque, bueno, estaba perdiendo la esperanza de recuperar el control sobre Abjasia y Osetia del Sur, pero no perdió su independencia, y eso fue bastante importante. Pero bueno, la agresión rusa contra Georgia resultó simplemente ser una lección que los líderes del mundo, en mi opinión, no aprendieron. Y la versión rusa, según la cual, fueron los georgianos que empezaron la guerra y así provocaron la reacción, es un claro ejemplo de apagado. Pues creo que lo que describí a ustedes muestra claramente, ¿no?, cómo fueron las causas, cómo fueron los inicios de esta guerra. Pues desafortunadamente, a menudo esta versión repiten tanto los políticos como los periodistas. Pues en Europa, por ejemplo, esta opinión por el presidente checo Václav Klaus, e incluso fue repetida en un informe preparado por la Unión Europea, pues por una comisión internacional en 2009. Y bueno, eso también muestra de que incluso los países del occidente de Europa, simplemente, bueno, en mi opinión, hicieron algún error analizando simplemente las causas de esta guerra. Pues los rusos desde luego no ocultaron su satisfacción por la redacción de este texto. Y bueno, Alemania y Francia, que como sabemos bloquearon el ingreso de Georgia a la OTAN en 2008, tampoco estaban interesados en acusar a Putin, especialmente porque, bueno, lo veían como un importante socio comercial. Y como sabemos, bueno, en 2009, pues justo un año después de la guerra, también Estados Unidos anunciaron el nacimiento de una política de reinicio, pues este famoso reset con Rusia, que ahora, bueno, en mi opinión, esta política ya debería considerarse como errónea. Pero bueno, es muy interesante también ver las consecuencias de esta guerra para la sociedad georgiana aquí, porque bueno, esta sociedad ya, bueno, estaba bastante cansada de esta guerra y de vivir en un ambiente de una, bueno, fortaleza sitiada, y bueno, también privada de la esperanza de recibir la ayuda por parte del Occidente. En 2013 votó por el partido prorruso Sueño Georgiano, pues este partido todavía sigue gobernando. Y ahora, pues 15 años después de la guerra, Georgia ya, bueno, está realizando un curso bastante prorruso. Y los aviones rusos, por ejemplo, bueno, destruidos en la guerra en Ucrania, ya están siendo reparados en Tbilisi, aquí en la capital de Georgia, aunque bueno, cuando yo hablo con la gente aquí, pues su actitud pro-independista y bueno, una actitud muy antirrusa, sí, es muy visible, pero bueno, como vemos, Georgia tiene un gobierno bastante prorruso. Pues bueno, quizás al final también, bueno, valdría la pena decir, bueno, de que hay también un enlace entre los latinos y los georgianos. Pues bueno, los acontecimientos de esta guerra fueron un tema de la película norteamericana que se llama 5 días de guerra, y el protagonista que actuó como Mikhail Saakashvili fue Andy García. Entonces, bueno, un actor muy conocido, pues cubano-estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, en mi opinión, vale la pena también ver esta película para conocer simplemente otra historia que los rusos nos suelen presentar. Sí.
Profesor, viendo lo que está sucediendo hoy en Ucrania, se está convirtiendo ya en una guerra de desgaste, si sigue, lleva aproximadamente un año y 3 meses desde que comenzó. ¿Quién resulta favorecido y quién resulta perjudicado en términos de desgaste militar en cuanto a equipos, disciplina de los soldados en el aspecto económico y en la moral? ¿Quién gana y quién pierde?
Profesor. Bueno, pues sin duda, perdón, es que no pude escuchar su última frase.
Le digo que la guerra se está extendiendo, lleva aproximadamente un año y 3 meses y se convierte en una guerra de desgaste. ¿Quién cree usted que va a resultar ganador o perdedor en función de el desgaste militar de los equipos, la disciplina de los soldados, el aspecto económico y la moral a la hora de pelear?
Bueno, lo siento, es bastante difícil decirlo, pues bueno, todavía no podemos saber cómo serán las próximas semanas de esta guerra. Pues, de lo que, como estoy hablando con mis amigos que están en Ucrania, que están también, bueno, dentro del ejército, pues, bueno, ellos ven claramente que como que la guerra está pasando en su territorio, pues, sin duda, son los ucranianos que sufren mucho más. Pues estas destrucciones ya tienen como, bueno, el nivel altísimo. Es algo de verdad trágico. Y es cierto que, bueno, que cada día provoca más destrucción y más desgaste del país, como usted lo dijo. Pero bueno, sería también, en mi opinión, muy erróneo si nosotros sacamos la conclusión de que de que Ucrania estuvo y de que, bueno, tiene una destrucción masiva de su territorio, pues que mejor terminar la guerra cuanto antes, que mejor simplemente aceptar todas las reglas de la paz, no importante como sean. No, pues bueno, Ucrania ahora está luchando por una paz digna, podemos decir. Están luchando para que el invasor simplemente regrese a su territorio. Entonces, bueno, en este caso sí es imprescindible continuar esta guerra hasta la victoria para que nos quede absolutamente claro de que la sociedad internacional no acepta la situación cuando un agresor invade o su vecino simplemente anexiona algún territorio y luego ya viene la paz y bueno, como business as usual después, ¿no? Entonces, si estamos luchando ahora también para dar una lección a este agresor ruso y también, bueno, a otros agresores, para que sepan que simplemente la agresión no es ningún remedio, de que simplemente la reacción de la sociedad internacional en este aspecto tiene que ser bastante, bastante concreta. Y por eso, bueno, como sabemos, muchos países con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, Polonia y muchos países, bueno, de Europa Central, y también últimamente Francia, están apoyando a Ucrania, pues simplemente para crear unas condiciones de la paz dignas y favorables.
Profesor, gracias por haber estado en el segmento El Tiempo en la Radio, que siempre nos aprieta un poquitico. Nos hablamos la próxima semana. Gracias por sus comentarios.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Y una vez más, saludos desde Cáucaso, desde Georgia.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:01 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están ahí pegaditos al radio, escuchando su programa favorito en su emisora favorito. Este Tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en las noticias a Ariane González, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, frente a los micrófonos a Exilda Arjona y Alfredo Jacomino. Y usted, por supuesto, que es el oyente, la pieza clave de este programa. Es por lo cual Exilda me levanta todos los días por la mañana con un telefonazo, a veces con
mucho amor, te levanto con mucho amor.
Con un codazo, con ronquido, con lo que se le ocurra, chico, con lo que se le ocurra.
Mira, después van a empezar a decir, ¿y ellos cómo se despiertan así? ¿Cómo es esa historia? Nada, señores.
¡Con golpes!
Gracias por estar en la sintonía. Un saludo para Mario, que nos escribe desde Cuba y dice que nos escucha siempre. Un saludo para él y para todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana.
Exacto. Y que nos diga Mario qué día es su cumpleaños, que nos diga la fecha. O sea, no, que no diga el año, si no quiere, pero el mes y el día, y así le mandamos una canción, quizás interpretada por mí mismo. Vaya, vaya Mario.
No, no, mejor no,
vaya,
Mario.
Voy a cantar.
Es preferible que no digas cuando
voy a cantar
cumples.
Apio Verde.
No, 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 no lo hagas, no lo hagas.
Apio Verde, apio, ¿es Apio Verde o es Apio Verde? Bueno, algo así.
El apio se puede madurar también.
¿Tú has comido apio maduro?
No sé, ¿alguna idea?
El apio le sale pintica como los malos.
A lo mejor, quién sabe.
Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La presa política Sisi Abascal Zamora recibió visita familiar el miércoles en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas. Desde esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Martín Noticias que durante el encuentro pudo ver a la también prisionera política Sayli Navarro y que ambas se encuentran bien de salud y muy firmes en sus ideas.
Bueno, gracias a Dios, Chiqui está bien de salud, enfrentando todo lo que tiene que vivir allí en prisión, las condiciones inhumanas, la alimentación pésima, sigue muy mala la alimentación. También salió a visita Sailí Navarro, después de muchos meses que no coincidíamos en una visita. Ayer pude verla, conversé unos minutos con ella. También estaba bien de salud, muy firme. Fue muy muy bueno podernos abrazar, poderla verla y compartir unos momentos, porque la separan, hay que la visita es en mesas separadas. Y sí, gracias a Dios está bien de salud. Muy firme, muy sí, siempre con esas ansias de que ella está bien, que no nos preocupemos, dando ánimo, y eso nos fortalece mucho. En estos momentos tienen agua, pero saben que el agua allí es de pésima calidad, es un agua muy mala. Nosotros le llevamos agua para que tome los 15 días, porque el agua es mala, un agua que viene en una tubería desde un poblado cercano a una cisterna allí, ya entiende, un agua que se acumula por varios días allí, entonces de pésima calidad. Este es el agua que ellas tienen que tomar allí.
La dama de blanco, Cicia Bascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, mientras Sailí Navarro cumple una sentencia a 8 años impuesta tras las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Y el Parlamento sueco pedirá la suspensión de fondos de la Unión Europea a La Habana, mientras opositores cubanos están aplaudiendo la decisión. Yolanda Huerga amplía.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento sueco solicitará formalmente a su gobierno que, en su condición de presidente actual de la Unión Europea, suspenda el financiamiento del bloque continental al régimen comunista de La Habana.
Es más, la Comisión de Relaciones Exteriores va a pedir que cese el financiamiento a este régimen y que Suecia y la Unión Europea se unan a las sanciones contra el régimen.
Orlando Gutiérrez, director de la Asamblea de la Resistencia Cubana, presente en la audiencia.
Otro paso importante en la dirección de cortarle los fondos que esta dictadura utiliza para la represión contra el pueblo de Cuba y para la agresión contra otros pueblos como en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y también en Ucrania.
La Asamblea de la Resistencia, junto al Frente Hemisférico por la Libertad y representantes del sindicalismo latinoamericano, así como partidos políticos, han desarrollado numerosas gestiones con legislativos que estimulan la democracia en el mundo para que se detenga la financiación de la plataforma continental al castrismo. El anuncio fue hecho este miércoles durante un foro por Marcus Bichel, miembro de la comisión.
Solamente habría que echar un vistazo a los cientos de presos políticos del 11 de julio y de otras actividades que fueron reprimidas.
En la capital cubana, la activista y expresa política Marta Beatriz Cabello.
Era más que suficiente para que el acuerdo de diálogo se hubiera cancelado. Sin embargo, sigue campeando por su respeto a la dictadura. La Unión Europea se lo está permitiendo. Creo que es un buen paso de Suecia y que a lo mejor otros países seguirán este ejemplo.
Bichel aludió a organizaciones como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas, que usan fondos europeos para un mayor control sobre la población. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de Irán visitará Cuba, Venezuela y Nicaragua la próxima semana. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, comenzará el domingo una gira que lo llevará a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Teherán no detalló el programa de este primer viaje del mandatario a América Latina, un continente en el que busca nuevos apoyos en la escena internacional. Al frente de una importante delegación, Raisi buscará desarrollar la cooperación económica, política y científica con esos tres países amigos. En los últimos años, Irán reforzó en particular sus relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, que en febrero recibió al jefe diplomático de la República Islámica en Caracas. Ambos países productores de petróleo son objeto de sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía y en junio de 2022 firmaron un acuerdo de cooperación a 20 años para fortalecer su alianza. La última visita de un presidente iraní a Cuba y Venezuela se remonta a 2016, cuando Hassan Rouhani estuvo allí antes de participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En 2007, su predecesor, Mahmoud Ahmadinejad, había sido recibido en Nicaragua.
Y el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia para evaluar la petición de presupuesto del presidente Joe Biden en lo que concierne a Latinoamérica. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la audiencia sobre el presupuesto del presidente Biden hacia Latinoamérica, la congresista María Elvira Salazar, que preside el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, dijo que el régimen cubano ha esparcido lo que denominó el veneno más antiestadounidense en los últimos 60 años y criticó la respuesta de la administración Biden a estas acciones. Ella dice que Estados Unidos ha quitado el tope a las remesas para darle oxígeno al aparato represor de Cuba, que le han dado la bienvenida a la Guardia Costera cubana a las instalaciones militares estadounidenses y que han enviado algunas delegaciones a la isla y levantado sanciones al turismo. Salazar añadió que el presupuesto de la administración Biden hacia Latinoamérica no refleja la realidad, opinando que el mismo ignora a los aliados de Estados Unidos en la región en beneficio de sus enemigos. Por su parte, el miembro de más alto rango del comité, el demócrata por Texas, Joaquín Castro, defendió las acciones de la administración Biden, diciendo que el reinicio del compromiso de la administración con Cuba ha permitido el reinicio de las remesas, lo cual es esencial para los programas de ayuda y reunificación familiar. Él dice que el gobierno de Estados Unidos también está más capacitado para colaborar en la aplicación de la ley, la migración y las oportunidades económicas, y que Cuba ha abierto su sector empresarial y privado a un nivel nunca visto. Dice que cada vez más empresarios cubanos abogan porque Estados Unidos los apoye a ellos y al pueblo a través de sanciones reducidas. La congresista Salazar expresó preocupación por el aumento en el comercio entre Latinoamérica y China, pero el responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo en su testimonio ante la audiencia que el presupuesto provee herramientas cruciales para detener la influencia de China en la región, incluyendo fortalecer las democracias de los aliados y más oportunidades para el desarrollo de infraestructura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Nueve y 12 minutos de la mañana, gracias a Ariane González, y le damos la bienvenida ya a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días.
Bueno, Tomás. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Silda. Bueno, aquí estoy viendo en las cadenas ya de televisión norteamericana, lo que quería compartir con ustedes, esta exclusiva de los dos reporteros senior del Wall Street Journal, especialistas en temas de inteligencia, esta exclusiva mundial que ha publicado hoy el prestigioso diario Wall Street Journal, de la expectativa de que China está financiando y podría financiar una base espía de su propiedad en Cuba para vigilar vigilancia de las bases norteamericanas pues acá en el sur de los Estados Unidos. La noticia está fluyendo ya en todas las agencias por su importancia. Obviamente, vamos a intentar poner esto en perspectiva, ¿no? En los espacios aquí en Radio Martí, en Cuba al Día también, algún experto. Esto pues pone nuevamente el tema cubano y las relaciones bilaterales con Estados Unidos en la palestra, Alfredo. Es una noticia de relevancia. Sumado a esto, vamos a estar hablando hoy la situación que hay con tres presos del 11J en precarias condiciones. Tenemos una entrevista exclusiva con la mamá de Rolier Salazar González. Este muchacho tiene 36 años, está cumpliendo 12 años por sedición en el combinado del Este. Está siendo maltratado físicamente por reos comunes que trabajan al servicio de la guarnición, sin medicamentos, en precarias condiciones. Así lo denunció y aquí a Radio Martí su mamá, con la cual hablamos esta mañana. Y también la situación de Abel Lázaro Machado Conde, y como todos sabemos, recientemente, pues el 8 de mayo, tuvo un intento suicida en la prisión de Quibicán. Este muchacho tiene discapacidad intelectual, entre otros problemas mentales, y sigue sin recibir tratamiento psiquiátrico. No ha sido evaluado, a pesar de haber tenido incluso ya este intento suicida ahí en la prisión de Quibicán. Y se suma el caso y la lamentable situación de un paciente esquizofrénico que está en el combinado del Este, Dairon Martín Rodríguez, de La Guinera. Este joven de 37 años cumple 22 años de prisión y entre tantas irregularidades ahora le han suspendido. No solo no tiene los medicamentos para los psicofármacos que necesita diariamente para medicarse, sino que le han suspendido ya por un mes y medio la comunicación telefónica que tenía 3 veces por semana con su mamá, que está exiliada en Quito, Ecuador. Así están las cosas con los presos del 11J y estos son los temas que vamos a estar tratando hoy. Buen día a ambos.
Gracias, Tomás. Nueve y 9:15 de la mañana y vamos a hacer un repaso histórico de eventos que sucedieron un día como hoy, 8 de junio, en 1783, y esto es importante porque en Islandia, un volcán, el Laki, que todavía está ahí, el volcán no se lo han llevado, ¿tú sabes? Mira qué casualidad, los cubanos hemos ido a ver los volcanes en Nicaragua, pero no hemos ido a ver los volcanes en Islandia, es que está demasiado lejos el Laki, llegar a Islandia está no es fácil. Comenzó una erupción de este volcán que duró nada más y nada menos que 8 meses, mató el 20% de la población de los islandeses y en los 2 años siguientes causó una hambruna que dejó un saldo de 6 millones de muertos en todo el mundo. Estalló en el momento en que Islandia todavía tenía poca cantidad de habitantes. En ese momento, estamos hablando de 1783, había alrededor de 50.000 personas. Las erupciones y las inundaciones de lava en Islandia son comunes muchas veces, y recuerdo hace quizás 10 o 15 años, también coincidentemente con esta fecha, el volcán volvió a soltar una cantidad de humo y de partículas de polvo que toda la aviación, que tú sabes cuando vienen los aviones de Europa, van y vienen de Europa a América, pasan cerca de Islandia, más bien en latitudes altas porque por la curvatura de la Tierra es más estrecha por ahí, pues se interrumpió mucho, mucho tiempo el tema del transporte aéreo por culpa precisamente de volcanes de Islandia. Nos vamos a 1949 y en 1949 se publicó una novela que ha hecho historia y que obviamente es difícil y era difícil de encontrar y sigue siendo, creo, difícil de encontrar en Cuba. Estoy hablando de 1984. 1984 es el nombre de la novela. Es una novela de ficción escrita por George Orwell entre los años 47 y 48, pero se publicó un día como hoy, de 1949. Esta novela trata del concepto omnipresente de una persona o una entidad rara, difícil de determinar, que es el gran hermano o el hermano mayor. Y es la sociedad en la cual todos los seres humanos eran vigilados estrictamente, una vigilancia masiva, y además eran reprimidos política y socialmente. Lo curioso de esta novela es que destaca ministerios con nombres que quieren decir completamente lo opuesto. Por ejemplo, estaba el Ministerio del Amor, y el Ministerio del Amor lo que se ocupaba era de castigar y de torturar a los miembros que tenían que ser reeducados por el partido y a los proletariados, al pueblo, que tenía que ser reeducado. El Ministerio de la Paz se encargaba, por supuesto, de la guerra y se encargaba de decir que siempre tenía que existir una guerra para que el pueblo viviera en paz. En paz porque la guerra venía de afuera. El Ministerio de la Abundancia...
¿A qué se parece?
¿A qué se parece? Escucha, el Ministerio de la Abundancia se encargaba de qué... de tener una economía planificada, de conseguir que la gente estuviera viviendo siempre al borde de la subsistencia. ¿En qué se parece el Ministerio de la Abundancia al Ministerio de Comercio Interior de Cuba, al Ministerio de la Agricultura? Que la población vive al borde de la subsistencia mediante actos de racionamiento, de un duro racionamiento. Y el Ministerio de la Verdad, el cual trabajaba... si mal no recuerdo, este personaje Winston Smith, lo que se encargaba era de falsear la historia, o sea, manipulaba, destruía los documentos históricos de todo tipo, fotografías, libros, periódicos, lo que fuera. ¿Para qué? Para conseguir cambiar las evidencias y la historia del pasado para adecuarlas al presente. Y vemos que en Cuba... pues se hizo lo mismo. Hay fotografías muy famosas que durante tiempo, cuando te encontrabas el original y te encontrabas la foto manipulada, veías que habían sacado a un personaje. Y me voy a referir específicamente a dos fotografías. ¿Te acuerdas cuando salen los condenados por el asalto al Moncada, que está saliendo Fidel?
La foto histórica.
Y esa foto histórica, bueno, Mario Chanes de Armas. Estaba en la fotografía, la eliminaron.
Después no estaba.
Y hay una fotografía también de unos personajes en la cual se encontraba Carlos Franchi. Y Carlos Franchi también lo borraron. Así. Y entonces se ponen a limpiar las fotografías. Eso estaba escrito ya desde 1949 por George Orwell. Y de eso se ocupaba el Ministerio de la Verdad. Si usted tiene la posibilidad de encontrarse esa novela, la película, o sea, me leí la obra y vi la película, es la historia de dos personas, de una pareja que se conoce y se unen a la resistencia y se dan cuenta después que la resistencia también forma parte del gobierno opresor y todo es una farsa. Los trituran de una manera tan brutal. Lea la novela. Si puede ver la película, vea la película, pero siempre leer la novela es superior. Busque 1984 de George Orwell y léala. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Mucho parecido.
Y señor. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a cumpleaños de gente famosa, célebres, que nacieron un día como hoy, 8 de junio. En 1895 nació Santiago Bernabéu. El nombre lo dice todo. Este señor fue un empresario español y presidente del Real Madrid. Nació un día como hoy. En 1925 nació Barbara Bush, esposa de George W. Bush, esposa del presidente George W. Bush. 1925 nació. En 1933 nació esta actriz estadounidense Joan Rivers, muy famosa. Y en 1940 Nancy Sinatra, cantante estadounidense. En 1950 Sonia Braga, actriz brasileña. ¿Te acuerdas aquella película de Doña Flor y sus dos maridos?
Claro. Esa es una película genial, por así decirlo. Tiene una historia fascinante. No lo negarás.
Bueno,
no lo negarás, es un clásico del cine.
Te cedo los micrófonos para que hables un poco.
No voy a hablar de la película.
Doña Flor y sus dos maridos.
Búsquenla la película y véanla.
O sea, que yo estoy recomendando que vean vean la película 1984 y que lean la novela, y tú estás recomendando,
claro,
Doña Flor y sus dos maridos.
Es que eso es
diferencia entre una cosa y otra.
Esa es una gran película. Y una gran actriz. Y unos buenos actores.
Sí, el actor lo ha pedido Walker, creo.
Sí, sí. Walker. Así que busquen.
Me parece el actor.
Busquen. Muy buena Walker, película. Una de cal y una de arena. Ya hablamos de la política y todos sabemos que la novela refleja lo que está pasando en Cuba, pero también a veces hay que despejar la mente. Así que busquen esta película.
Sí, sí. Sí. Bueno, celebridades que después vamos a repasar las efemérides musicales, pero también hay hoy, 8 de junio, recordar celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1845, Andrew Jackson, este político estadounidense que fue presidente del país en 1829 y 1837. Busquen un billete de A10. Ahí está Andrew Jackson. En 1876-74, Cochise, jefe indio-americano, falleció. En 1876, George Sand, esta escritora francesa. En 1969, Robert Taylor, actor estadounidense. En 1993, un día como hoy, famoso escritor cubano Severo Sarduy, falleció. Y en el año 2006, Abu Musab al-Zarqawi, terrorista jordano, falleció. Le modificaron la salud un día como hoy del año 2006. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shonov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shonov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shonov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shanov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa, de artículos de prensa de fuentes de medios rusas, disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy estará mayormente nublado en el oriente con chubascos y lluvias que serán más numerosas desde el mediodía y se extenderán hasta la noche en algunas localidades. También se nublará desde el final de la mañana con numerosas lluvias. Las lluvias pueden llegar a ser fuertes y localmente intensas en algunas zonas, principalmente de las regiones central y oriental. Las temperaturas máximas en la tarde estarán sobre los 28 grados Celsius y pueden ser algo inferiores en áreas de lluvias. En la noche, las temperaturas descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos van a soplar de región sur en la mitad occidental desde el final de la mañana. También habrá oleaje en la costa sur oriental, poco oleaje en la costa sur de occidente, así como en el norte oriental. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. En áreas de chubascos y tormentas se incrementará la velocidad del viento y la altura de las olas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lawton Libre, los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Son las 9:30 minutos de la mañana de hoy, jueves. Esta semana, Exilda, se nos ha ido lenta. Ayer yo te dije, es jueves, y tú me dijiste, no me confundas. Yo te dije, no, ayer es jueves, no me confundas. Es que yo pensaba que ayer era jueves.
Tú vives confundido. Eres hijo de Confucio, tú.
A esta hora, te dice, el carretonero de tu amor se pone a jugar ahí con la...
Como zorro si, que haciéndose de DJ.
De DJ, ¿verdad?
Bueno, un saludo a los amigos que están en la sintonía. Gracias por estar desde bien temprano. Gracias por estar ahí, por seguir. Y bueno, pues todavía falta muchísimo acá. Todavía nos queda hasta las 10 de la mañana para compartir con ustedes todas las notas de interés que tenemos en tempranito y de mañana.
Sí, señor. Señores, la noticia desde ayer que estaba ya sonando era que obviamente... Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo, va a venir aquí a jugar a Miami. Ya Messi va a cumplir pronto 36 años. Ya obviamente la carrera de él no va en ascenso, va en descenso, pero tenemos que escoger entre el pedazo más chiquito, que es verlo jugar ya maduro, terminando los últimos años de su vida, a no verlo jugar en absoluto, porque tendríamos que ir a España. Y entonces son dos cosas diferentes. O lo ves aquí, de adulto, ya haciendo sus últimas magistrales jugadas, o tomas un pasaje de avión y te vas a verlo jugar a París o a Barcelona, pero algo es algo.
Pero ahorra un poquito para comprar las entradas,
escuché,
también.
Escuché justamente decir que inmediatamente que se dijeron que la presencia de Messi estaba confirmada, ya obviamente los boletos habían subido de precio.
Muchísimo. Así es el marketing, la publicidad y todo el juego.
En cuanto empiecen a vender camisetas de Messi con el Inter de Miami, voy a buscarte. ¿Qué talla tú usas para ver si te sirve alguna?
No, mejor después tú me mides y me compras el pullover.
Me acaban de soplar la talla, déjame anotarla. Ya la sé.
¿Pero quieres de todo el cuerpo o de partes específicas?
Son las 9:33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. A través de un arte, un preso político cubano intenta visibilizar la realidad en las cárceles de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Desde la cárcel, el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara nos invita a una reflexión sobre los presos políticos y su tiempo en prisión. Esto lo hace a través de gestos artísticos. Desde España, la curadora de arte cubana Yanelis Núñez así lo explicó a Martín Noticias.
Luis sigue tratando de producir su trabajo y su trabajo está muy ligado a la situación de preso político. Es decir, seguimos desarrollando la obra del retrato que del gato de Rödinger, que es la venta de su tiempo en prisión.
Núñez y la también curadora de arte Claudia Jean-Louis, residente en Estados Unidos, además intentan sensibilizar a importantes personalidades sobre la situación de quienes guardan prisión por pensar diferente en Cuba.
Claudia y yo vamos a hacer entrega a estos representantes, digamos, internacionales, públicos, que en los últimos meses se han posicionado del lado del régimen y no del lado de los presos políticos. Entonces se le va a entregar, digamos, como un compendio de libros, documentos, para que sepan lo que ha ocurrido en Cuba y para que se hagan responsables de lo que están apoyando, ¿no? Además de que se le va a dar uno de los días de Luis en prisión, ¿no? Se le va a hacer el envío a esto. Ahí está Francia Márquez, está el Papa, está incluso el presidente de México.
Una segunda acción va encaminada a las prisioneras políticas, señala Yanelis Núñez.
La entrega que se quiere hacer está en proceso, todavía no se entrega a mujeres presas políticas, de cosméticos, que sabemos que en prisión es importante y que son bastante costosos estos artículos, almohadillas sanitarias, distintos elementos como un regalo, un obsequio y también para hablar de lo que pasa una presa política, ¿no? Hablar de nociones de belleza, de estética en unas condiciones extremas, precarias, inhumanas que hay en prisión, ¿no? Entonces son pequeños gestos que Luis está sacando desde prisión.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana durante las manifestaciones de ese día en Cuba. Fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Cumple su condena en la cárcel de mayor rigor de Guanajay en la provincia Artemisa. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más de 80 días lleva el preso político José Daniel Ferrer sin recibir visita en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba, dijeron familiares del opositor. Su hermana, Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que ante la incomunicación, la familia exige a las autoridades fe de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba, Lumpaku.
Este miércoles, día 7 de junio, hace 3 meses que la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel le niega el derecho a las visitas familiares a mi valiente, firme y abnegado hermano José Daniel. El día 7 de marzo fue la última visita familiar. El día 6 de marzo fue la última llamada telefónica. El día 14 de marzo fue la última visita conyugal. Y el día 17 de marzo fue la última vez que alguien pudo verlos. Se trató de Monseñor Dionisio, quien pudo brindarle asistencia religiosa ese día. Los cobardes y criminales mafiosos en el poder no se conforman con mantenerlo privado de su libertad y confinado en una celda de castigo completamente preparada para torturarlo tanto física como psicológicamente. Tienen que privarlo además del derecho a hablar con sus familiares y verlos. Exigimos a Raúl Castro y Díaz-Canel fe de vida de José Daniel. Los responsabilizamos una vez más por lo que le pueda suceder y exigimos además la libertad inmediata e incondicional de todos los detenidos y presos políticos.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba para unirse al estallido social de aquel día. Tras su arresto, le fue revocada la medida que le permitía cumplir sin internamiento una sanción de 4 años y 14 días que le impusieron en el 2020. Y la lista de candidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano creció el miércoles después que el ex vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, se postularan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El ex vicepresidente Mike Pence anunció oficialmente su candidatura este miércoles después de presentar los documentos necesarios el lunes. Es extremadamente raro que un vicepresidente se postule contra un presidente bajo el que sirvió, y ha sucedido solo unas pocas veces en la historia de Estados Unidos. Pence ingresa a las primarias presidenciales republicanas con una montaña que escalar, con solo un 5% de las encuestas y detrás de Donald Trump por 44 puntos, según una encuesta de opinión de la agencia Reuters. También anunció su candidatura el gobernador del estado de Dakota del Norte, Doug Burgum. Conocido por pocos fuera de ese estado, Burgum enfrenta un desafío inmenso en un campo dominado por Trump y el gobernador más conocido en la contienda, Ron DeSantis, de la Florida. El martes, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció que también buscaba la nominación por el Partido Republicano. Christie, que fue partidario de Trump y se ha convertido en crítico, llevó a cabo un mitin político en el estado de New Hampshire, donde criticó al hombre del que se convirtió en asesor durante las elecciones del 2016.
Donald Trump made us smaller by dividing us even further.
Él dice que Donald Trump hizo al país más pequeño, dividiéndolo aún más y enfrentando a diferentes grupos, unos contra otros, todos los días. Esta es la segunda vez que Christie se postula para la nominación a la presidencia por el Partido Republicano. Él ingresa a una contienda en crecimiento que ya incluye a Trump, a DeSantis, a la ex embajadora de Naciones Unidas Nikki Haley y al senador estadounidense Tim Scott de Carolina del Sur. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos respaldará la campaña Escudo impulsada por Panamá para resguardar la seguridad de los migrantes que cruzan por la peligrosa selva del Darién. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El creciente número de migrantes que intentan cruzar la selva del Darién en Panamá con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y cumplir el sueño americano ha encendido las alertas de todos los países vinculados en el tránsito y acogida de estas personas que han movilizado sus esfuerzos para garantizar su seguridad, ya que muchos son víctimas de la inclemencia de la selva o peor aún del crimen organizado. Recientemente el gobierno de Panamá anunció la campaña Escudo, que implica el despliegue de aproximadamente 1.200 agentes de migración, policía fronteriza y miembros del servicio naval con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, especificó.
Van a incrementar lo que es el control territorial de nuestra frontera por el incremento de los delitos que se están cometiendo.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció esta semana a través de un comunicado que propuso la creación de oficinas de movilidad segura que identifiquen, registren y categoricen los movimientos de los migrantes irregulares y canalicen a quienes califican por las vías legales para ingresar a Estados Unidos, brindándoles la información pertinente. La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samari Gozaine, indicó que los inmigrantes no reciben información real.
El 95% de las personas que ingresan a Panamá por la selva nos notifican que no reciben información real. El crimen organizado les miente.
Recientemente Colombia, Estados Unidos y Panamá acordaron otras medidas para frenar la migración irregular, mientras el comunicado del gobierno de los Estados Unidos establece textualmente que se buscará establecer vías legales nuevas y flexibles para quienes necesiten migrar. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a la ciudad de Jersón para coordinar las operaciones de emergencia tras la destrucción de una represa. Los detalles con la agencia Europa Press.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha viajado este jueves por sorpresa a la región de Jersón para examinar en persona los daños provocados por el desastre de la presa de Kharkovka, cuya destrucción ha anegado decenas de localidades a orillas del río Dnieper. Es importante calcular los daños y desbloquear los fondos para indemnizar a los vecinos afectados, ha dicho en Telegram Zelensky, que tras verse con autoridades locales ha abogado también por establecer un programa que permita aliviar las pérdidas económicas o incluso reubicar empresas. El mandatario ucraniano ha abogado igualmente por restaurar el ecosistema de la región. Otro de los temas tratados en la reunión ha sido la situación militar en la zona afectada por las inundaciones, que Zelensky ha atribuido en estos últimos días a terroristas rusos. Según Kiev, la destrucción derivó de la colocación de explosivos, si bien Moscú ha negado cualquier responsabilidad. Jersón es una de las regiones ucranianas cuya soberanía reivindica ahora Rusia, que sin embargo no controla la provincia por completo. De hecho, la reconquista de la capital regional por parte de las fuerzas ucranianas fue uno de los hitos en la recuperación de las zonas ocupadas tras la invasión.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
9:44 minutos de la mañana y rápidamente vamos a repasar estas efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy. La principal, la primera con la que vamos a empezar es con este compositor italiano del barroco, Tommaso Albinoni. Vamos a escuchar Adagio al atardecer, que quiere decir Adagio en sol menor. El adagio en sol menor. Muy bello, gracias, gracias por el parpadeo, Teudy. Nos vamos a 1810. En 1810 nació este compositor, pianista, considerado uno de los más representativos e importantes del romanticismo musical, Robert Schumann. La pieza se llama El contrabandista. Qué bonito. Exilda se ha echado para atrás en la silla y todo. Qué detalle, qué detalle, qué.
Me he acomodado.
Qué,
me
qué detalle, acomodando. Qué detalle. No, no, no. Estoy rodeado de gente con una sensibilidad por la música clásica y eso enaltece este programa y a mí me infunde unos deseos de estar a la altura de ellos enorme. Bien, pasamos a 1911. Nació este guitarrista y compositor argentino de tangos, Edmundo Rivero.
¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en
Cafetín
mí.
De Buenos Aires es la pieza que están escuchando. Nos vamos a 1940. Un día como hoy nació y está de cumpleaños esta actriz y cantante estadounidense Nancy Sinatra. Había mencionado ya anteriormente que había nacido un día como hoy. Está de cumpleaños. Es, por supuesto, hija de la voz, Frank Sinatra.
You keep saying you got something for me. Something.
something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking.
83 años está cumpliendo Nancy Sinatra, así que muchísimas felicidades. Nos vamos a 1940. En ese año nació este cantante, guitarrista, compositor y empresario también estadounidense que está de cumpleaños, Buzz Skaggs.
Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light.
Nos vamos a 1949, año en que nació y está de cumpleaños este pianista estadounidense, Emmanuel Axe. Están escuchando Chopin Mazurka número 38 en fa sostenido del Opus 59/37. Esto parece un password para el teléfono de OP59/3,788. Esto es una película de ciencia ficción.
¿Qué te digo?
Es falta de cultura.
Yo respiro, yo solo respiro y sigo aquí.
Teddy, pusiste la 37, era 38. Era 38 la que te
Ay,
pedí.
Ay, qué tontería, vamos.
Es la 38. Qué la 38, el tono es un poquito... Yo te digo eso porque yo tengo oído para el piano. Y sobre todo cuando tú cierras la tapa, así que déjalo de adentro.
Sigue. No terminaremos nunca, no vamos a terminar nunca aquí. Vamos.
Bueno, nos vamos a 1951. Tony Rice, guitarrista y compositor americano de la banda David Grisman Quintet.
Hoy está de cumpleaños Bonnie Tyler. Eclipse total del corazón. Eclipse total del amor.
Un eclipse parcial es lo que tengo aquí al lado tuyo.
No, es total.
Parcial contigo.
Y en 1965 nació un día como hoy este cantante, ya fallecido a una edad temprana, 33 años, Rob Pilatus, de el dúo de pop Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Señores,
tú tan falso como Milli Vanilli.
Milli Vanilli, le quitaron el premio que le entregaron porque no era verdad que ellos cantaban. Ellos doblaban las canciones.
Y, pura imagen.
Y se sorprendió el público cuando una grabación se trabó y ellos salieron corriendo al escenario.
Bueno, ya nos vamos despidiendo.
Y saludos a Kanye West, que también está de cumpleaños.
Nos vamos despidiendo con Polo Montañez y este súper versionado tema, Un Montón de Estrellas. Nos vemos mañana.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. Y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba eso era solo para entretenerme, y es así.
Todo fue por ella.
Así mismo fue.
Todo fue así.
Oye.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.